Saludos a esta buena congregación aquí esta noche, la hermana Webster, el hermano Green, y a toda la congregación, los miembros de esta asamblea. Siempre es un privilegio para mí venir a la casa del Señor. Y además, estar aquí de nuevo esta noche en una de sus iglesias cuadrangulares. Recuerdo hace años cuando vine por primera vez a Los Ángeles. Yo había oído de la hermana McPherson, pero ella ya había subido la escalera de oro antes de que yo viniera al camino. Cuando fui a Los Ángeles la primera vez, subí a Forest Lawn. Supe que ella había sido sepultada allí. Y fui y me paré junto a su tumba, incliné mi rostro. Le di gracias a Dios por una vida tan noble. Desde entonces, he visto el letrero de la cuadrangular en casi toda nación en la que he estado como misionero. He tenido el privilegio de estar en el templo, esperando en la sala de espera de ella. Antes de que ella fuera a salir al púlpito, ella tenía un salón allí y yo me he sentado allí muchas noches mientras predicaba en el templo. Y pensando en las horas que ella pudiera haber meditado antes de entrar al púlpito, lo sagrado de abrir la palabra de Dios. Pues estar aquí esta noche con algunos de los seguidores que están tratando de mantener vivo ese mensaje, Dios los acompañe y les bendiga. Y entonces, estar aquí de nuevo con el hermano Green, un amigo precioso, muy querido, el hermano y la hermana Green. Cuando estaba allá afuera, hace un rato, y me encontré con él, yo le dije que qué tanto me gustó ese mensaje y ese canto el otro día, allá con los hombres de negocio, respecto al nombre de Jesús, algo así que él tituló. Ellos no tienen grabado. Le dije, déjeme ser el primer cliente. Fue tan hermoso ese canto. Pensé que ellos pudieran cantar para mí esta noche cuando llegara. Mi esposa y los niños están ahí atrás para escucharlo. Y estoy seguro que también luego se gozaron. Su voz no es verdaderamente conocida en nuestro hogar. Yo tengo muchas de sus grabaciones. Cuando me siento mal, yo tengo uno de esos tocadiscos. Y me pongo a escuchar todo un montón de sus discos. Y allí los estoy escuchando. Quiero decirle a mi esposa allá atrás, tengo unos discos más. He conseguido algunos más. Verdaderamente me gozo con ellos. Son un refugio de descanso. Escuchar esos cantos del Evangelio. Saber que no son cantados por una voz mecánicamente entrenada, sino que vienen del corazón de un verdadero cristiano. Me dijo que aún tienen algunos esta noche. Quiero que mi esposa vaya y miren, a ver si hay algunos que él tiene allí que no tengamos y que los consigan. Creo que los tienen allí en el vestíbulo. Y son, ¿saben? La cosa principal respecto a lo que yo pienso de los cantos, me gustan estos. Me gustan voces entrenadas, pero no me gusta una voz demasiado entrenada. Entonces es cuestión de ver qué tanto tiempo pueden seguir sin respirar hasta que el rostro se les ponga azul. Y no están diciendo nada de todas maneras. Pero me gusta el buen cantar pentecostal donde uno simplemente se expresa y canta. A mí eso me gusta. Y el hermano Green tiene eso. Y la hermana Green también. Y sabemos que están respaldados por estos coros y demás. Y es muy bueno saber eso. Estas cosas y que las podemos conseguir. Ahora, el hermano Green y yo nos conocimos por primera vez, creo yo, hasta donde puedo recordar. Creo que fue en Kansas City cuando teníamos las reuniones allá. No es que yo acostumbraba a sentarme afuera y me decían, bueno, no es hora de que usted pase, pero yo esperaba en mi auto. Y quería estar seguro de oír esos cantos cuando él y la hermana estaban cantando. Así que le dije allá afuera, dije, confío que un día de estos, cuando cruce al otro lado del río, a mí me gusta tanto cantar, pero yo no puedo cantar. Eso así de sencillo. Siempre he querido cantar, pero no puedo. Antes yo intentaba cantar un canto en la iglesia, una reunión antigua en un lugar antiguo. Lo echaba a perder. Cuando llegaba a la casa, yo tomaba a la esposa en mi mano y le decía, querida, jamás lo intentaré otra vez, te lo prometo. Es que hago que todos los demás se enreden todos. Pero un día de estos voy a cantar. Y siempre he pensado, quizás allá en la pradera por donde el río de vida corre junto al trono, con ese gran coro de todos los redimidos, esas grandes voces, estarán en esa ladera cantando. Espero que haya un arbolito que dé sombra allá del otro lado. Si ustedes quieren verme, simplemente dense una vuelta por allá. Yo estaría allí escuchándolos. Pero entonces, cuando ustedes lleguen a sus palacios una mañana de estas, y salgan al porche de sus palacios, y por allá abajo en algún lado, allá en el bosque, en algún lado hay una casita construida, cuando salgan al porche y oigan a alguien cantando Sublime Gracia, cuán dulce el sonido, digan, oh, el hermano Branham lo logró, porque allí está él, por fin llegó allí, y entonces podré cantar. Pero hasta que llegue ese momento, simplemente haré un ruido jubiloso para el Señor. ¿No estamos contentos? No tenemos nada de qué preocuparnos, nada. Estamos anclados en Cristo, sentados en lugares celestiales, envueltos en gracia de rapto ya mismo, en su presencia en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ni la misma muerte puede tocarnos. Estamos anclados, nada puede perturbarnos. Simplemente estamos seguros y esperando su venida. Y estamos agradecidos por esto. Miren, tengo que conducir como unas 150 millas esta noche después del servicio. Con una congregación tan fina como esta, pues me lleva mucho comenzar y luego el doble para terminar. Así que intentaré entrar directamente a decir lo que tengo pensado decir lo antes posible. Quiero darles las gracias al pastor, a los asociados, a todos, por esta oportunidad de venir aquí para dar mi testimonio de su gracia esta noche en esta congregación tan fina. Hace algún tiempo subí a la montaña sur y contemplé el valle. Recordé, hace unos 30 años, 35 años, cuando entré a este valle por primera vez, cómo ha crecido esta ciudad. Simplemente se extendió por todo el valle Maricopa aquí, hasta donde uno puede ver es ciudad. Estaba sentado allí con mi esposa y dije, ¿sabes, querida? Quizás hace unos 300 años, por aquí no pasaba sino solo coyotes, jabalíes y demás, por toda esta región. Y luego vino el hombre y empezó a construir. Entonces esa civilización empezó a crecer y entonces entró el pecado y la violencia. ¿No sería este un lugar maravilloso? Yo siempre he pensado que me gustaría vivir en Phoenix. Y entonces yo, mientras contemplaba el valle, por poco me daban ganas de llorar en mi corazón. Al pensar en el lugar, ¿qué lugar más hermoso sería si aquí no hubiera pecado? ¿Cómo es que han tomado el desierto y lo han convertido en viviendas? Hoy anduvimos de paseo por allá, por el cerro Camelback. Lugares hermosos por allí, casi como si uno estuviera entrando al paraíso. Y entonces sería hermoso. Pero el pecado está aquí, por todos lados. Licorerías, inmoralidad, todo lo que es malo. Toda clase de cosas ingeniadas y trampas del enemigo para atrapar las almas humanas. Mi esposa me dijo, entonces, ¿por qué estás aquí, Billy? Le dije, querido, está oscuro aquí, pero ¿sabes? A través por toda esa oscuridad que hay allí, hay lugarcitos de luz, pedacitos de luz. Esos son los elegidos de Dios. Y yo estoy aquí para poner mi hombro con el de ellos, poner mi corazón con el de ellos, mi voz con la de ellos y clamar en contra de la oscuridad. Y por eso estoy aquí en Phoenix de nuevo. Que Dios del cielo nos ayude. Y después de que termine la noche, nuestra reunión que de pasar por la ciudad de iglesia en iglesia, entre todas las denominaciones del Evangelio completo, y se culmina todo en la convención de los hombres de negocio allá en la Ramada. Espero que podamos dejar algo marcado por aquí que signifique que una pequeña luz ha sido esparcida y que muchas almas puedan encontrar a Cristo. Y muchos enfermos que son de la fe sean sanados. Ya comenzamos a ver, mostrando resultados. Confío en esta noche.
come in here tonight,
si alguien entre aquí esta noche bajo el cuidado de,
o
bajo el amparo de este lugar, que algo sea dicho en los cantos, testimonios, o en la lectura de la palabra, o algo que haga que usted salga por la puerta como una persona diferente a la que entró, que nos ayude a todos. Y ahora, antes de abordar la palabra, acerquémonos al autor por medio de la oración. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Con nuestros rostros inclinados y corazones delante de Dios, ¿habrá una petición entre el pueblo esta noche que usted tenga algo especial en lo cual quisiera que el Señor le ayude? Solo levante su mano y en lo profundo de su corazón diga: Señor, tú sabes lo que es. Gracias. Dios les bendiga. Nuestro Padre Celestial, estamos viniendo ahora en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús, sabiendo esto, que Él prometió: si pidierais algo en mi nombre, será concedido. Venimos primeramente a confesar que hemos errado, hemos hecho lo malo, no hay ninguno bueno entre nosotros, ni uno solo. Y venimos a confesar nuestros pecados en el nombre del Señor Jesús. Pedimos perdón. Y tú viste las manos del pueblo que fueron levantadas esta noche. Y tú sabes lo que estaba debajo de esa mano, de lo que ellos tienen necesidad. Y yo estoy ofreciendo mi oración con la de ellos, colocándola sobre tu altar y pidiendo misericordia. Que tú, Señor, otorgues misericordia y respondas todas y cada una de las peticiones. Queremos darte las gracias por esta iglesia, por sus pastores, y por todos los laicos, y todos los diáconos y síndicos, y por todos los que asisten. Bendícelos, Señor. Sabemos que nuestros encuentros y reuniones serían del todo en vano si tú no te encontraras con nosotros. Así que oramos, Padre Celestial, que tengamos la seguridad ahora de que estás con nosotros. Oh, Señor, sigue con nosotros durante la noche. Ayúdanos. Si por casualidad hay aquellos que han venido de las calles o de los vallados y caminos del mundo, que en sus vidas han sido indiferentes hacia ti, que esta sea la noche que ellos puedan decir ese sí pleno o suficiente a Dios y se rindan, se entreguen a Jesucristo. Si hubiera enfermos entre nosotros, Señor, tú eres el gran médico que nunca ha perdido un caso. Pensamos en el día que estamos viviendo, cuando la enfermedad y la densa oscuridad está cubriendo la tierra. Pero también pensamos que cuando tú estabas guiando a tu pueblo, Moisés los sacó de Egipto y los llevaba a la tierra prometida. Y por todo el viaje, por 40 años, y cuando entraron a la tierra prometida, no había ni uno solo enfermo entre ellos. ¿Cuántos médicos esta noche quisieran mirar, ver esa receta que tenía Moisés, que mantuvo a toda esa gente saludable por 40 largos años? Y sin embargo, tú no la has ocultado, la has dado a conocer a todos, y está escrita aquí en las páginas, muy sencilla: yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Que nosotros podamos darnos cuenta de eso esta noche, Señor, los enfermos y necesitados, y saber que no existe ninguna enfermedad de la cual tú no eres el remedio, la doble cura. Bendice la lectura de tu palabra, que nuestros corazones puedan entrar ahora en la seriedad de la reunión. Nuestros corazones han sido llenos de gozo por los cantos del Evangelio, los testimonios y demás, por lo cual estamos muy agradecidos. Pero ahora que podamos escuchar tu palabra, y háblanos, Padre, y bendice estas cuantas notas que han sido preparadas para la tarde. Lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Muchas personas, al venir al servicio, Siempre les gusta anotar lo que dice el ministro o leer de la escritura. Y si ustedes lo hacen, quiero que busquen conmigo esta noche una pequeña lectura que se encuentra en el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, desde el versículo 21 al 28. Voy a leer esto. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si pudiera llamar esto un texto, me gustaría hablar por un momento o por unos minutos, mejor dicho, sobre el tema de perseverancia. Pensé, siendo que la señora McPherson y la iglesia siempre se ha parado tan valientemente a favor de la sanidad divina, y nosotros no podemos predicar el Evangelio completo sin predicar sanidad divina, porque eso forma parte del Evangelio. Recuerdo cuando era niño, leí un artículo en una de las revistas, Life or Look, una de esas revistas. Yo era un jovencito. Era de cuando se burlaban de la señora McPherson, porque ella estaba predicando la sanidad divina. Ellos decían que ella tenía un truco que hacía. Decían que mujeres tenían un bocio, ella tenía un alfiler debajo de su dedo y que las mujeres se escondían un globo debajo del vestido. Luego, cuando la señora McPherson ponía sus manos sobre la mujer, pinchaba el globo y este se desinflaba, el globo. Yo era un pecador. Pero yo tenía mejor sentido que ese, de imaginarme semejante cosa. Si el alfiler pinchaba el globo, reventaría. Y dije, no cabe duda que esa mujer está padeciendo persecución. Y entonces, desde que he llegado a ser un obrero en la viña, me he dado cuenta de lo que ella tuvo que soportar. Al pararse por la verdad, uno siempre es odiado por el enemigo. La palabra perseverante quiere decir, creo yo, de acuerdo al diccionario Webster, persistente. Perseverante es ser persistente en alcanzar una meta. Y toda persona sobre la tierra, o que alguna vez ha existido en la tierra, que haya logrado algo, tuvo que haya llegado a ser algo, tuvo que ser perseverante. Ustedes primeramente tienen que estar seguros de dónde es que tienen anclada su fe. Ahora, fe no es algo que anda rodando así fácilmente, o alguna cosa como diríamos en palabras de la calle, una fantasía, un hocus pocus, una abracadabra. La fe solamente puede tener su posición correcta cuando es puesta sobre algo que es firme. Si yo le dijera a usted que fuera y pusiera su mano sobre ese árbol para que fuera sanado, usted pudiera dudar eso. ¿Y por qué? Porque no tendríamos ninguna base. Usted solo tendría mi palabra. Y si yo le dijera que el lavarse en una cierta agua aquí en el valle le traería sanidad a usted, eso dependería de cuánta confianza usted tuviera en mí. Y la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Por tanto, si esta es la palabra de Dios y lo es, lo que ella enseña, nosotros podemos descansar sobre eso. Dios no puede cambiar. Dios tiene que seguir siendo Dios por siempre. Su palabra debe ser tan verdadera en esta edad como lo fue en cualquier edad. Ahora, nosotros somos finitos. Nosotros podemos decir algo este año y quizás mañana incluso tener que cambiarlo porque no estamos muy seguros por cuanto somos finitos. Simplemente estamos presumiendo. Presumir quiere decir avanzar sin autoridad. Pero cuando Dios dice alguna cosa, es perfecto. Él no tiene que cambiarlo. Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando alabanzas a Dios por cuanto sabía que Él era poderoso para llevar a cabo o para cumplir o para hacer aquello que le había prometido. Entonces, si Dios alguna vez es llamado a la escena para tomar una decisión, la primera decisión que Él toma tiene que seguir siempre siendo la misma. Jamás puede cambiar. No puede ser alterada por cuanto Él es infinito. Y todo lo que es infinito jamás tuvo un principio o un fin. Así que Él no puede retirarlo el año siguiente y decir yo estaba errado. Entonces, si esa fue su decisión, entonces cada hombre que hace esa misma, llega a esa misma decisión que Dios tomó por un hombre en base a su fe para creerlo, él tiene que encontrarse con esa misma cosa cada vez que un hombre lo cree. Dios tiene que actuar cada vez de la manera que actuó la primera vez o él actuó mal la primera vez. ¿Y quién puede acusar a Dios de actuar mal? Dios siempre tiene que cumplir o permanecer con su decisión. Si podéis creer. Ahora, para lograr algo, usted tiene que fijarse una meta y decir, yo creo esto, y amarrarse a eso, y seguir jalando, acercándose más a eso, sabiendo que usted que está allí, y sabiendo que hay algo allí a lo que usted va a llegar. Como se dijo del muchachito que tenía la cometa, que tenía la cuerda en la mano, el hombre dijo, ¿qué estás sosteniendo? Él dijo, mi cometa. Yo no veo ni una, sino una cuerda. Él dijo, pero hay una cometa en el extremo. El hombre miró hacia arriba y dijo, yo no veo la cometa. El muchachito dijo, yo tampoco. Él dijo, bueno, ¿cómo sabes que tienes una cometa? Él dijo, puedo sentirla jalando en el extremo. Bueno, así es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mientras que usted fije su fe en eso y luego se ancle en ello, usted llegará a eso. No importa si puede haberlo o no, usted sabe que está allí de todos modos. Usted lo siente jalando y eso está jalando de usted. Todo hombre que alguna vez hizo algo que haya valido la pena, fijó una meta y luego fue persistente, perseverante para lograr eso. Grandes hombres, George Washington, a quien llaman el padre de nuestra nación, cuando él llegó al Valley Forge, al Valle de Forge, después de pasar toda la noche en oración, a tal grado que estaba mojado con nieve más arriba de la cintura, arrodillado en la nieve, al día siguiente cruzó el río Delaware, lleno de hielo. ¿Por qué? Porque él fue perseverante. Y tenía la respuesta. Nada iba a interponerse en su camino. Aunque 3 o 4 fusiles, balas de fusil atravesaron su abrigo, pero no le hicieron daño. Él quería lograr algo. Había orado fervientemente al respecto y fue perseverante. Nada le estorbó. ¿Pudieran ustedes imaginarse a Noé en sus días? ¿Lo perseverante que fue Noé? Miren, él era un simple agricultor. Y quizás ellos vivieron un día de mayor investigación científica que la que tenemos nosotros hoy. Porque en aquellos días ellos construyeron pirámides. Y algunos de ustedes, si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de ir a la pirámide egipcia y ver la esfinge y demás, es asombroso verlo. ¿Cómo pudieron alzar esas piedras tan enormes en el aire, casi a la altura de una cuadra, pesando ellas miles de toneladas? Nosotros hoy no podríamos reproducir eso. No entendemos. Ellos tenían algo. Ellos tenían un colorante, tenían algo con lo cual podrían embalsamar un cuerpo, que podía hacerlo verse bastante natural por miles de años. Nosotros no tenemos ese arte, colorantes y todo eso que tenían ellos. Fue una gran edad científica. Pero un día, mientras Noé estaba en el campo, quizás arreglando su cosecha, Dios se le apareció y le dijo: prepárate para la salvación de tu casa y construye un arca. Y va a llover.
Ahora,
nosotros sabemos que en el mundo antidiluviano no había llovido. Y pues eso no cuadraba con los pensadores científicos de aquel día. Su mensaje era contrario. No cabe duda que los científicos inteligentes fueron a él y le dijeron: fíjese en esto, señor Noé. Mire, tenemos instrumentos que podemos disparar hasta la luna y podemos hacer todos estos estudios científicos. Y no hay agua allá arriba. ¿Cómo es que va a caer agua de allá cuando no hay agua allá arriba que pueda caer? Usted es un tonto. Usted está haciendo algo absurdo. Allá arriba no hay agua. Pero Noé podía decir: Dios dijo que llovería, y eso lo concluye. Dios lo dijo. Él fue persistente por 120 años, encarando el mundo científico de su día, reclamando aunque su mensaje era correcto, por cuanto había venido de parte de Dios. Tenía una meta que alcanzar, tenía un mensaje que llevar, y él fue persistente en hacerlo. No importaba lo que dijera el resto del mundo, Noé había oído de parte de Dios. Eso era todo lo que a él importaba. Él había escuchado la voz, él estaba seguro que era Dios. Y estaba preparando algo que para el mundo parecía una locura. Pero sin embargo, Noé sabía que Dios cumpliría su palabra. ¿No debería eso ser una lección para nosotros en esta noche? Como dijo Jesús, y como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Un mensaje que para el mundo es una locura. Ellos no lo entienden. Pero sin embargo, aquellos que han hecho contacto con el Espíritu Santo saben que Él sí regresará otra vez. Puedo ver a la gente a medida que ellos sentían lástima por el pobre Noé acerca de cuánta diversión se estaba perdiendo y de las cosas que estaban sucediendo en el mundo. Pero Noé, aún persistente, se mantuvo firme. Un día Dios le dijo a Noé: muy bien, ya hiciste tu parte. Entra ahora en el arca tú y tu familia. Se fijaron que los pájaros empezaron a volar adentro y los animales empezaron a entrar de dos en dos. Noé y su familia entraron. Y siempre hay los creyentes fronterizos, como yo los llamo. Gente que viene a la iglesia. Y ellos se gozan con un mensaje, quizás el coro, del coro o de los cantantes, del ministro, o con algún testimonio. Ellos se gozan. Pero entrar y formar parte de ello, sencillamente no lo harán. Les gusta escuchar, pero no formarán parte de eso. No quieren identificarse con eso. Ellos quieren quedarse a un lado. Y eso siempre ha sucedido. Y sin duda que sucedió en aquel día. Entonces, cuando se cerró la puerta del arca, muchas de esas personas dijeron: bueno, subamos ahí y parémonos alrededor. Pues, si acaso sucede, quizás el anciano tenía razón, todos nosotros pensamos que el anciano estaba un poco mal de la cabeza, pero yo me gocé oyéndolo predicar parado allí en la puerta. Y si sucediera que cayera agua de allá arriba, pues, si cayera agua de arriba y algo cerrara esa puerta y cayera agua de allá arriba, pues él nos dejaría entrar.
¿Ven?
No quieren confiar. Ustedes no quieren a ustedes agotar la bondad de Dios. Estén seguros de que ustedes entren cuando tengan la oportunidad de entrar. De repente, miren, el primer día, miren cómo Dios algunas veces pone presión sobre su pueblo. Me imagino que el primer día Noé le dijo a su familia, muy bien, ahora vamos a subir al piso de arriba. Ahora, en la mañana, los cielos se van a poner oscuros. Nunca antes se habían puesto oscuros. No los habíamos visto antes, pero va a caer lluvia. Los relámpagos alumbrarán a través de los cielos. Y a la mañana siguiente, sale el sol. No hubo señal alguna todo el día. Noé y su familia estuvieron mirando. Las cosas siguieron igual que siempre. Me imagino que los creyentes fronterizos dijeron, el anciano estaba equivocado. Volvieron al centro de la ciudad a comer, beber y hacer fiesta. Me imagino a su familia. ¡Qué presión debió haber sido para el hombre! Pero él no se dio por vencido y empezó a tocar la puerta y a decir, hijos, fuercen la puerta, yo estaba equivocado. ¿Por qué? Él sabía que tenía la verdad. Y se aferró a ella. Si no llovió hoy, lloverá mañana. Así es. Muy bien. Entonces vino el segundo día y nos damos cuenta que el sol salió, cruzó hasta el otro lado igual como todos los días. Ninguna señal de lluvia. Con todo eso él fue persistente. Y así hasta 7 días. Noé estaba sentado allí y decía, si no llovió hoy, lloverá mañana. ¿Ven? Él estaba anclado. Él fue persistente, perseverante, por cuanto sabía que Dios lo había dicho y tenía que ser de esa manera. Miren, finalmente, al séptimo día, cuando él se asomó por la ventana, los cielos estaban oscureciendo, el viento soplaba a través de las colinas, los árboles se doblaban, la gente gritaba sin saber qué hacer, y después de un tiempo, grandes gotas de lluvia comenzaron a caer por primera vez. Pegando en las calles, las cloacas se llenaron, explotaron todas las fuentes artesanales, el nivel del agua comenzó a subir, la gente se metía en sus barquillos y se hundían, los vientos soplaban recio, y se puso más y más y más profundo. Después de un tiempo comenzó a subir al lado del arca. Él lo estaba observando desde la ventana. Finalmente la gente gritaba, pero no había forma de que él pudiera estirar la mano y alcanzar. Él estaba allá arriba en el piso superior. Ellos habían despreciado el día de su gracia por el pecado. No quedaba ya nada para ellos. Era muy tarde. Finalmente, qué sentir debió haber sido, saber. Cuando él observó las calles y vio todos esos barquitos, si eran construidos por Dios o no. Así piensa la gente hoy, que ellos pueden construir su propia arca, que pueden hacer su propia salvación. Ustedes no pueden hacerlo. Dios hizo la salvación para nosotros y nosotros tenemos que aceptarla. Una arca construida por el hombre no resistirá. Todo lo que el hombre pueda lograr que sea contrario a la voluntad y la palabra de Dios no permanecerá. Pero ¿cómo debió haber sido cuando la señora Noé y sus nueras e hijos y demás vieron el agua subir por el lado del arca y el arca aún sin moverse? Pero después de un tiempo sintieron que se desprendió. Estaba flotando. Noé sabía que todo lo que él había intentado lograr, lo que había hecho, su mensaje entonces estaba cobrando vida. Se había desprendido, él ya se iba de la tierra. Como sucede cuando un hombre se queda, no que pasa al frente y le da la mano al pastor y pone su nombre en un libro, sino cuando él se queda allí, hasta que siente que algo dentro de él se desprende. Él comienza a flotar como por fe, sabiendo que sus pecados han pasado por fe y que ha anclado su alma en Cristo. Y hay algo que lo eleva cada vez más alto. Más y más alto. Él es persistente. Perseverante. Moisés fue muy perseverante. Después de que fue a Egipto y mató a un hombre. Y con toda su educación y su entrenamiento.
Y sin embargo, hizo lo incorrecto. Él intentó, porque confió en lo que él podía lograr por medio de su educación y por sí mismo. Nos es dicho que él era un militar. Y lo que él había sido entrenado para hacer, hallamos que eso falló. Y cuando falló, él no fue perseverante en eso, sino que huyó al desierto por 40 años. Pero una vez que se encontró con Dios en una zarza ardiendo, se quitó los zapatos y vio la gloria de Dios. Él vio una vara seca convertirse en serpiente y volverse a vara nuevamente. Él vio una mano leprosa ser sanada por el poder de Dios. Y él oyó la voz de Dios hablarle. Entonces, nada iba a detenerlo. Yo a menudo lo he escrito, espero no ser en esto una forma sacrílica. Un hermano de 80 años de edad, su esposa sentada ahorcajada sobre una mula con un niñito sobre la cadera. Al día siguiente, barba colgándole, la vara en la mano, sus ojos fijos, mirando al cielo, una barba canosa, siendo movida por el viento. Alguien le pregunta, ¿dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistar. Una invasión de un solo hombre. Parecía algo ridículo. Pero los caminos de Dios son ridículos para la mente carnal. Pero es precioso para aquellos que están anclados en ello. Ellos saben de lo que están hablando. Ellos siguen adelante. Oh, qué tremendo debió haber sido aquello. Noé, mejor dicho, Moisés, yendo a Egipto. Una nación que tenía a todo el mundo atemorizado, como Rusia hoy en día, la invasión de un solo hombre, un anciano de 80 años con su esposa sentada sobre una mula y con una vara torcida en la mano, yendo allá a conquistar. Y lo extraño, el caso para el mundo, es que lo hizo. Él conquistó. Dios solamente necesita de un solo hombre, una sola persona, algún lugar que esté atada a él. A alguien que sabe en dónde está parado y que es perseverante. Entonces las persecuciones, las diferencias no los molestan a ellos. En lo absoluto. Van allá a conquistar y lo hizo. Yendo allá a conquistar y lo hizo. Parecía muy ridículo. Cuando allí se paró un hombre de unos 14 pies de altura o más. Creo que sus dedos eran de 14 pulgadas de largo. Una lanza en la mano, como un rodillo de telar, quizás como la mitad de la distancia de aquí a esa puerta, parado allí y desafiando a Israel. Allí estaba Saúl del otro lado, cabeza y hombros por encima de su ejército. Un hombre educado, todos ellos bien educados, pero amedrentados. Amedrentados, correcto, así es. Y el diablo quería negociar con ellos. Así es como ahora el diablo cuando piensa que tiene la ventaja. Vengan acá, no haya derramamiento de sangre, solo dos de nosotros. Si yo derroto al hombre de ustedes, entonces nosotros, ustedes nos servirán a nosotros. Si él me mata a mí, entonces solo morirá uno de nosotros, en vez de nuestros ejércitos. ¿Qué propuesta puede hacer él? Todos estaban muertos de miedo. Y parecía ridículo ver a un muchachito de hombros encorvados llegar allí con una piel de oveja envuelto allí. Y una onda atada a su costado y con unas tortas de pasas en la mano a visitar a sus hermanos. Y aquel diablo pronunció su jactancia ante el varón de Dios una sola vez. Y él se lo reclamó. ¿Por qué? Él sabía quién era Dios. Dijo, yo, ¿me quieren decir que ustedes van a permitir que los ejércitos del Dios vivo dejen que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Yo iría a pelear con él. ¡Qué cosa! ¿Por qué? Fue persistente. Sus hermanos le dijeron, nosotros sabemos que tú eres travieso. Regresa a casa con esas ovejas que papá te dijo que cuidaras. Solo viniste aquí para ver la batalla. Usted no puede convencer a un varón de Dios una vez que algo le ha sucedido. Así que él va ante Saúl. Imagino que Saúl se rascó la cabeza y lo miró. Admiro tu valor, le dijo, hijo. Pero ese hombre es un guerrero. Ese hombre es un guerrero desde su juventud. Y tú no eres sino un muchacho y no sabes nada acerca de una onda o de una lanza, ni cómo batirte en duelo o pelear. O obsérvenlo presentar algo. Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Y él dijo, un día vino un oso y agarró uno de los corderos de mi padre. Y yo fui tras él. Y lo maté. Luego vino un león y agarró uno. Y se lo llevó. Y yo fui tras él. Y lo maté. Ahora, dijo él, el Dios que me dio la victoria sobre el oso y sobre el león, ¿cuánto más me dará la victoria sobre ese filisteo incircunciso que está desafiando los escuadrones del Dios vivo? Saul dijo, pero tú eres solo un muchacho. Dijo, tú no traes nada puesto, solo una pequeña piel de oveja. Espera, yo te pondré mi armadura. Así que lo llevó y le puso su armadura. ¿Podrían imaginarse? Ahí le dice que era rubicundo. Un hombrecito pequeño de quizás unos 110 libras y ponerle una enorme armadura de un hombre que pesaba como 250 libras y como de 7 pies y algo de estatura. Él estaba todo aplastado. ¿Se imaginan ustedes eso? David miró por todos lados, los hombres le salían así y el pectoral pesaba tanto que parecía una falda. Se dio cuenta que el chaleco eclesiástico no le quedaba bien a un varón de Dios. Dijo, quítame esta cosa, yo no sé nada de esto. Pero déjenme ir con lo que yo sé que es correcto. Allí lo tienen. Fue en el poder del Espíritu. Creo que fue Hudson Taylor una vez, le dijo a un misionero chino, este muchacho chino dijo, señor Taylor, yo he sentido mi llamado en Cristo. Él dijo, ¿será que voy ahora a estudiar para conseguir mi licenciatura en letras? Y luego consigo mi PhD, es lo único que necesito, mi doctorado. El señor Taylor dijo, ve ahora, hijo. Ve ahora. No esperes hasta que llegue ese momento. Desperdiciarás mucho de tu vida, gran parte de tu vida. Y yo pienso que así es. Estoy de acuerdo con el señor Taylor. Vayan ahora. No estoy tratando de apoyar ignorancia al tratar de decir que no necesitamos educación. Eso puede que tenga su lugar, pero la educación sin salvación no tiene ancla. Es pura vela y nada de ancla. Vaya cuando se encienda la vela. No espere hasta que esté medio acabada. Vaya cuando la encienda. Si usted no sabe más que cómo llegó a encenderse, dígales a otros cómo fue que se encendió y ellos quizás enciendan también. ¿Ven? Así que tan pronto se encienda la vela, vaya, dígale a todos cómo fue que se encendió su vela y ellos quizás se encenderán de usted. ¿Ven? Miren, seguro, David fue persistente porque él sabía. Sansón se encontró en el campo un día con 1,000 filisteos a su alrededor y miró por todo el... Él no era un hombre entrenado que sabía cómo pelear, pero cuando volteó su cabeza, sintió ese pacto, esas guedejas pegarle en los hombros. Eso era todo lo que él tenía que sentir. Él agarró lo primero que encontró, lo cual fue esa quijada de mula, y con eso derribó a 1,000 filisteos. ¿Por qué? Fue persistente. Por cuanto sabía que Dios había hecho un pacto con él, con esas 7 guedejas. Mientras que ellas estuvieran en su lugar, nada iba a molestarlo. Oh, hermano, hermana, ¿cómo es que la iglesia del Dios vivo debiera pararse esta noche? Persistente. Mientras que nosotros podamos sentir el pacto del Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo limpiándonos de todo pecado, jamás deberíamos permitir que nada nos estorbe. Persistentes. Cierto. Juan, el gran profeta, del cual se había hablado que se levantaría. Él estaba en el desierto. Dios le habló. Ellos estaban esperando un Mesías, desde luego. 400 años antes de que hubieran tenido un profeta. Pero Dios le habló en el desierto. Le dijo, mira, ellos tratarán de decirte que el doctor fulano tal es el hombre que debería ser el Mesías. Si es que tú lo vas a anunciar, pues es la mejor persona en nuestra congregación. Y ellos te van a decir, bueno, el nieto del sumo sacerdote aquí es la persona que debe tener ese puesto. Y así sucesivamente. Pero mira, Juan, este es un trabajo muy serio. Tienes que estar seguro, así que voy a darte una señal. Sobre quien vieres descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese será el que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan se paró allí, observó las congregaciones a medida que venían, y él, todos venían, había de esto, aquellos y todo, pero él no podía ver. Un día mientras estaba parado allí debatiendo con el sacerdote que le decía, ¿me quieres decir que llegará el tiempo en que el sacrificio diario no será quitado? Él dijo, vendrá un hombre. Y él miró, allí estaba, Dijo, he aquí, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo sabía, porque Dios le había dicho sobre quien vieres el Espíritu descendiendo. Lo sabía. Él fue persistente. Volvamos a esta mujercita. Tenemos muchas cosas que pudiéramos decir acerca de varios que fueron perseverantes, persistentes, que se aferraron para creer, para lograr algo. Tengo un dicho que menciono con frecuencia. Sería bueno que ustedes lo adopten. Un ganador nunca se da por vencido y uno que se da por vencido nunca gana. Piénsenlo. Un ganador nunca se da por vencido. Y uno que se da por vencido no puede ganar. Usted tiene que ser persistente. Y antes de que usted aún pueda comenzar, esté absolutamente seguro de que usted está en lo correcto. Y entonces sea persistente. No deje que nada lo mueva. Siga adelante. He tenido bastante experiencia en cuanto a eso y uno lo sabe. Yo sé esto. Cuando uno está completamente seguro que está en la voluntad de Dios, cuando uno está plenamente seguro de que está centrado en el Calvario, nada lo moverá. Uno está allí. Esta mujercita, ella era una griega, una sirofenicia, y ella había oído de la fama de Jesús. Ahora, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír de la palabra. Ella había escuchado él. Y ustedes saben, ella quizás había tenido muchas cosas que le impedían. Al ser griega, la fe viene por el oír, sabemos eso. Ella tenía muchas cosas que le impedían. Pero la fe halla una fuente de la cual nadie sabe al respecto. La fe halla esta fuente que nadie puede explicar. Es algo que usted sabe. Otros no pueden verlo, pero la fe lo ve. La fe ve eso, mientras que el ojo natural no lo ve. Pero el ojo interior ve esa cosa. Ahora, ella tenía una necesidad de Jesús. Lo primero es que usted tiene que hacer es, si va a encontrar a Cristo, usted tiene que saber que tiene una necesidad de Él. Cuando usted piensa que sencillamente no lo necesita, entonces nunca lo encontrará, por causa de que no lo buscará diligentemente. ¿Se fijaron en esa escritura donde dice, buscad y hallaréis? ¿Llamad y se os abrirá? Realmente eso no es llamar como... y se abrirá. No. No es el que simplemente dice, bueno, ya yo salí, Señor, aquí estoy, me necesita. No, eso no es. El que busca, el que llama continuamente, tiene que cuadrar con el resto de las escrituras, como el juez injusto y la viuda. Ella constantemente llamó a su puerta. Ella fue persistente. Si ella la despedía hoy, mañana estaría molestando. Así es como usted quiere hallar audiencia con Dios, molestándolo cada mañana, cada noche, cada día, todo el tiempo, constantemente. Solo siga buscando, siga pidiendo, siga llamando. No llame un ratito y se canse y se vaya. Siga parado allí. Señor, aquí estoy y no me voy a ir. Estoy presente para molestarte. Me voy a quedar aquí mismo. ¿Te estás cansando de escuchar? Me estoy gozando grandemente llamando porque sé que tú vas a venir. Allí es cuando algo sucede. Él tiene que terminar con esa molestia, ¿ven? Entonces él sale para responderle a usted. Miren, la fe encuentra esto. Su palabra es una espada. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que toda espada. Los filos. Ahora, una sola cosa que puede sostener esta espada y es la mano de fe. La mano de fe es lo único que puede manejar esta espada de fe. Espada de la palabra. Ahora, quizás usted tenga un brazo débil, apenas lo suficiente para levantarlo para justificación de lo débil que está. Quizás solo esa, con eso solo pueda cortar, pero esta espada de la palabra cortará toda promesa que Dios ha hecho allí, la liberará. Si ellos tienen un buen brazo fuerte de fe sosteniéndola allí. Yo le creo a Dios por mi sanidad. Yo le creo a Dios por mi bautismo. Dios hizo la promesa y la fe sostiene esta espada y la cortará allí de la piedra. Toda promesa de Dios se puede cortar y obtener por medio de la palabra de Dios, pues ella es una espada. Ella tenía muchos impedimentos, pero su fe no tenía ninguno. Usted quizá tenga muchos impedimentos. Toda persona que sale a encontrarse con Cristo hallará que tiene muchos obstáculos, pero su fe no tiene ninguno. La fe no tiene impedimentos. La fe tiene pelo en el pecho y grandes músculos. Los razonamientos se levantan y dicen, tú sabes, es razonable. La fe muestra los músculos y saca su gran pecho y dice, cállate, siéntate. El razonamiento se va a una esquina allí y se queda sentado. Correcto. La fe tiene músculos. Y lo que dice, lo dice en serio. Eso es lo que necesitamos nosotros esta noche. Eso es lo que la iglesia cuadrangular necesita. Eso es lo que necesita el grupo pentecostal. Eso es lo que el mundo entero necesita. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que usted necesita. Ya nos vergüenza admitirlo. Pero necesitamos una fe que sostenga la palabra de Dios y diga que ella es verdad. Enfréntese al diablo y dígale, así dice el Señor. Yo estaba leyendo en otro día donde un hombre dice que el diablo apareció ante él. Y decía, él era un diablito pequeño. Y él le dijo, ¡bu! Dijo, yo di un salto hacia atrás. Y dijo, él dijo, ¡bu! Y yo di un salto hacia atrás. Cada vez que él gritaba, ¡bu! Y yo daba un salto hacia atrás, él se hacía más grande y yo me hacía más pequeño. Y dijo, él seguía diciendo, ¡bu! Dijo, y yo me hacía cada vez más pequeño cuando daba un salto hacia atrás. Y él se hacía más grande. Y me dijo, yo miré alrededor y pensé que encontré la palabra. Yo me enrollé la manga y el diablo me dijo, ¡bu! Y yo le dije, ¡bu! También. Y cuando yo le dije, ¡bu! También, cada vez él decía, ¡bu! Se hacía más pequeño. Y yo me hacía más grande. Tarde o temprano usted tiene que pelear con él. ¿Esa? La gente no cree que existe un diablo. Yo me encuentro con él todo el tiempo. Me tropiezo con él todos los días. Todo creyente se tropieza con él. Sí. Se tiene que pelear con él tarde o temprano, así que vale más que comiencen ahora mismo. Hay una sola cosa a la cual él le tiene miedo, y esa sangre y esa palabra. Y fe la sostiene, ya es fuerte, sigue marchando. Ahora, nos damos cuenta que esta mujercita griega, como dije, ya tenía muchos impedimentos, pero su fe no tenía ninguna. La fe no tiene impedimentos. Tal vez le hayan dicho a ella, ¿sabes? Tú eres una griega. Eres griega. ¿Sabes? Tú no perteneces a su denominación. No vayas allá con aquel grupo. Mire, ese es uno de los obstáculos. ¿Ven? Pero si usted tiene fe, usted irá de todos modos. No hay ninguna diferencia en qué dominación esté. Con tal de que él esté allí. Ella tenía una necesidad. Ella tenía una hija que estaba muriendo de epilepsia. Ella tenía que llegar a él, porque los doctores no pudieron hacer nada por ella. No, aún no pueden hacerlo. Así que ella tenía que llegar hasta Jesús. Ella había oído que él había sanado ese tipo de casos. Bueno, dijeron ellos, él nunca vino con su avivamiento a tu denominación. Eso no la impidió a ella. Esa mujercita tenía fe. Fue persistente. Ella simplemente pasó ese grupo. Su fe la apartó de eso. Oh, si ellos tan solo pudieran hacer eso hoy. Alguien dice, hay una reunión esta noche en la iglesia cuadrangular. Bueno, no pertenece a tu denominación, sería mejor que no fueras allá. Avance usted a pesar de todo, su fe le acompaña. La fe no conoce obstáculos, ella va allá de todas maneras, nada va a detenerla. Como dije, es fuerte, tiene grandes músculos, tiene la palabra. Los demás le tienen miedo. Sí, señor. Todos se ponen a correr como huyendo de la viruela. Lo abandonan por completo. No tiene nada que ver con eso. Cuando la grande fe se levanta y dice, yo sé en quién creo. Estoy convencida, eso es. Quizás hubo otro grupo que pasó por allí, diciendo los días de los milagros pasaron. No existe tal cosa como esa. Esos son un montón de santos rodadores allá, esos judíos. Nosotros somos griegos, somos sabios, somos un grupo de gente inteligente. Nosotros le hemos dado el arte al mundo, la música y la religión. Y no hay tal cosa como esa. Pero ella fue persistente. Pero ya los días de los milagros no habían pasado porque algo ya le había dicho a ella aquí adentro que no era así. Y Jesús tenía lo que ella estaba buscando. Y ella había resuelto llegar a él. Así lo respaldara su denominación o no. Iría ella de todas maneras. Ella fue persistente, siguió siendo persistente. Quizá los días de los milagros habían pasado para ellos, pero no para ella. Así es con cada creyente. La gente dice que los días de los milagros. Un hombre me dijo hace un tiempo, a mí no me importa lo que usted diga, hermano Branham, señor Branham, yo no creo que existe tal cosa como la sanidad divina. Yo dije, claro que no, para usted. Es que no fue para incrédulas, solo para aquellos que creen. Sí, no fue enviada para incrédulos, fue enviada para los creyentes. Usted no puede disfrutarla porque no sabe nada de ella. Quería decirme que no había tal cosa como el Espíritu Santo. Dije, usted ha llegado como unos 33 años demasiado tarde para eso. Dije, yo sé que no es así. Yo ya lo he recibido. ¡Ah, tonterías! Yo dije, pudiera ser para usted, pero no para mí. Para mí es real, es vida. Algo se ancló. Vino demasiado tarde para decirme eso. Ellos han venido demasiado tarde para hablar de la sanidad divina. Ya hemos sido sanados. Hemos recibido el Espíritu Santo. Tenemos gracia de rapto. Es demasiado tarde para cualquiera de esas cosas. Más vale que se callen la boca. Nosotros ya lo tenemos. Nuestra fe puede decir, siéntate. Yo sé de lo que estoy hablando. Bueno, los doctores, a mí no me importa lo que diga el doctor fulano de tal. La Biblia lo dijo y yo tengo fe en este libro que tengo en mi mano. Y mi fe se mantiene allí. Jesús viene. Yo creo que recibí el Espíritu Santo por cuanto yo lo veo a Él viviendo en mi vida. Amén. Está conforme a la palabra. Nada. Una revelación manifestada. Una vindicación perfecta de que la Biblia está correcta y de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que intenten burlarse de eso. Ellos pueden burlarse todo lo que quieran. Nosotros seremos tan persistentes como lo fue Noé, como lo fue Moisés, a pesar de todos aquellos imitadores que se levantaron. Janes y Jambres arrojaron sus varas al suelo y se convirtieron en serpientes. Allí estaban esos hombres tan honorables, jamás no poder. Hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hiciera. Y se levantaron un montón de imitadores y arrojaron sus varas. Lo único que podían hacer era quedarse quietos y ver la gloria de Dios. Dios lo respaldará. Si Él lo envió a usted y usted está seguro de eso. Usted va a llevar a cabo la obra que Dios predestinó que usted hiciera. Usted se parará allí y Dios quitará de usted a todos los imitadores carnales. Correcto, párese allí. Usted puede ser persistente porque sabe en quién ha creído y lo que es correcto. Examine su revelación con la palabra. Si es contrario a la palabra, déjela quieta. Si cuadra con la palabra, entonces Dios está obligado en el deber de cumplir su palabra. Ahora, tal vez hubieran una cantidad de damas allí en la esquina, ustedes saben. Y ellas dijeron, aquí viene. Miren, ella tiene esa niña que tiene epilepsia y el doctor fulano de tal dijo que no hay cura para la epilepsia. Y aquí viene ella, esa denominación que ni siquiera tiene nombre. Para que ese profeta fanático vaya allí y sane a esa niña. Entonces dijeron, detenemos de tener a Susie. Espero que no haya una Susie aquí. Pero debemos detener a Susie y decirle que ella ha sido una buena mujer. No hay nada en contra de su vida, pero debemos detenerla. Y esto es lo único que sé hacer. Ella ya pasó por todos los demás, pero que no pase por esta barrera aquí. ¿Sabes qué, Susie? Tu esposo te dejará. Porque él es un síndico o diácono en la mesa directiva. Y él te dejará con toda seguridad si vas para allá. Ella siguió adelante, persistió. ¿Ven? La fe no conoce obstáculos. Tiene que llegar allí. Luego ella pasó junto a otro grupo que le dijo, ¿sabes qué? Cuando regreses derrotada y te des cuenta de que no hay nada en eso, todos en el vecindario se reirán de ti. Eso ni siquiera le llegó a los oídos. Ella fue persistente, siguió adelante. Me gusta eso. Me gusta esa persistencia. Luego se paró uno de los diáconos allí y le dijo, si tú vas para allá, ¿sabes lo que van a hacer? Te expulsarán de la iglesia porque te has juntado con esos aleluyas o esa gente. Y dijo, ¿sabes? Discúlpeme. Quizás no debí de decir eso, ¿eh? Tú te estás juntando con ellos. Te expulsarán de la iglesia. Ella siguió siendo persistente. La fe no conoce derrota. Ella quería lograr una sola cosa y esa era llegar a Jesús. Ella tenía una necesidad y él era el único que le podía resolver esa necesidad. Yo les estoy diciendo esto esta noche, hermano y hermana. Yo tengo 53 años. He estado sirviéndole a él desde que tenía como 20. Él ha suplido todo aquello lo cual yo tenía necesidad. Cuando llegue a la hora de mi muerte, estoy confiado de que cuando lo necesite a él, las dos alas para atravesar el río, allí estará. No se preocupen, yo sé que él estará allí. Simplemente tendré la vieja espada en la vaina, me quitaré el yelmo, lo pondré sobre el río, allí en la ribera, cuando escuche esas olas y gritaré, ¡vi el bote salvavidas! ¡Voy a casa esta mañana! ¡Sí, señor! La estrella de la mañana descenderá y alumbrará el camino, cruzaremos el río. ¡Sí, señor! Amén. Ella fue persistente. Tenía una meta. Sabía que tenía que ser persistente para poder llegar a Jesús. Así que tenía que pasar por todo. Finalmente, ella llegó. Miren, Finalmente llegó allí. Ya todo estaba bien. Y entonces surgió otro obstáculo. El mismo hombre en quien ella había profesado tener confianza, el hombre al cual ella había tratado de llegar, Jesús, él dijo, yo no soy enviado a tu raza de gente. Oh, hermanos, ¿no sería suficiente para hacernos explotar nosotros los pentecostales? Vaya. Yo no soy enviado a tu raza de gente. Eso fue una sorpresa, pero ¿saben qué? La fe no conoce sorpresas. Y además, él se dio la vuelta. Después de todas estas cosas por lo que ella había pasado y manteniendo esa fe de que ella sabía que Jesús le iba a conceder su deseo, y ella pasó por todas esas barreras, y cuando llegó ante él, él entonces la rechazó rotundamente. Yo ni siquiera fui enviado a tu raza de gente. Puedo imaginarme la parada allí, y sus ojos le brillaban. Ella entonces estaba frente a él. Hasta allí fue lo que ella se requería de ella. Y le dijo, además de eso, los de tu raza no son más que un montón de perros, de perrillos. Oh, hermanos, ¿qué si él le hubiera dicho eso a usted? Usted hubiese dicho, voy a sacar mi membresía de esta iglesia cuadrangular y me iré a otro lugar. Jamás regresaré allí. O la sacaré de cierto lugar. Oh, sí, sí, señor. Con todo eso ella se mantuvo firme. Oh, ¿ven? La fe no conoce derrota. Nada la detendrá. Aunque Jesús le dijo, el mismo a quien ella había venido, dijo, yo no soy enviado a tu raza gente y ellos no son sino un montón de perrillos. ¿Pero qué? Ya tenía fe genuina. La fe no conoce derrota, no me importa de dónde provenga. No conoce derrota, pues ella tenía fe. Aún así ella se mantuvo firme. Oh, me encanta eso. Ella no era una planta de invernadero, una híbrida, como algunos hoy. Esas religiones híbridas que tenemos hoy en día, ustedes saben. Ya no sirven. Todo ello es híbrido, híbrido. Incluso tienen iglesias híbridas. Cristianos híbridos. Admitidos por un apretón de manos. Oh, ellos pueden vestir mejor, quizás usan mejor inglés y demás. De esa manera. Pero no tienen vida. Tomen un buen y grande grano de maíz híbrido, quizás dos veces tan bonito como el otro. Siémbrelo. Morirá. No hay vida en él. Así es. Nosotros no queremos nada híbrido. Queremos la cosa genuina. Si no la tienen, quédense allí hasta que venga. ¿Por qué aceptar un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo verdadero? Nada híbrido. Eso no resistirá. Una planta híbrida hay que estar fumigándola siempre para repelerle los insectos. Así es con algunos de estos cristianos híbridos. Hay que mimarlos y tratarlos con delicadeza y prometerle que serán diácono o algo más, cuidándoles de las cositas del mundo de la incredulidad. Para que no se vayan de la iglesia. Échenlos de todas maneras. Correcto, ellos nunca formaron parte. Ustedes no pueden unirse a una iglesia. Ustedes pueden unirse a una logia. Ustedes pueden unirse a la iglesia metodista, a la logia bautista o a la logia pentecostal, pero si alguna vez vienen a Cristo, ustedes nacerán en la iglesia. Correcto. El cuerpo místico de Cristo. Las otras son logias. Así es. Eso está bien, nada en contra de ellas. Pero ustedes nacen en la iglesia de Dios vivo por el Espíritu de Dios. Ustedes no pueden unirse a él, en lo absoluto. Y cuando nacen allí, allá adentro ustedes tienen un nacimiento. Ya usted no es un híbrido. Uno no tiene, uno se queda a la diestra o un autostopista. Nada al aire. No, pues, así es. Exactamente. Ella fue persistente, ella no era híbrida. No tenían que rociarla con perfume para prepararla. Ella estaba allí parada. Parte de nuestra cosecha hoy, muchos de ellos son híbridos. Es algo así como David Duplessis, creo que dijo una vez, Dios no tiene nietos. El problema con nuestro movimiento pentecostal es que estamos obteniendo nietos pentecostales. Vienen porque nuestros padres y madres eran pentecostales. Los ponemos en el registro de los niños recién nacidos y luego allí crecen, pero sin nada de experiencia. Y ellos dicen que también son pentecostales. No, señor, Dios no tiene nietos. Él no es abuelo, él es padre. Correcto. Si usted alguna vez llega al cielo, tendrá que pagar el precio que pagó su mamá o que pagó su papá. Amén. Eso quizás suene algo crudo, pero es la verdad. Una forma cruda de darlo a entender, pero ustedes estoy seguro que entienden ese tipo de inglés. No es un inglés muy bueno, pero se hace claro lo que estoy tratando de decir. Ustedes simplemente escuchan. Ella no era híbrida, no tenía que fumigarla ni mala. Pues mire, querida hermana, déjeme decirte. Yo pensé que no, señor. No le importó lo que la tumbaba. Ella dijo, es verdad, nosotros no somos sino un montón de perrillos. Es verdad que no somos dignos de él. Oh, hermanos, ella admitió que él tenía razón. Voy a decir algo tremendo. Prepárense. Cada vez la fe genuina admitirá que la palabra está correcta. Y cada vez que, si algo dice que los días de los milagros han pasado o algo en contra de la Biblia, no es fe genuina. La fe admitirá la verdad. Usted debe quedarse con la palabra. No importa lo que diga cualquier cosa, lo que diga alguien más, la palabra es la que está correcta. La palabra de todo hombre sea mentira y la mía verdadera. El que añadiere o le quitare, su parte le será quitada al libro de la vida. ¿Va Dios a juzgar al mundo por medio de una iglesia? ¿Por cuál? ¿Por la católica? Hay 600 denominaciones distintas. ¿Cómo va a hacer eso? Dios va a juzgar el mundo por Jesucristo. Y Cristo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios y la palabra son lo mismo. Esto es Dios en forma impresa. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Siembra esa semilla allí, lo trae a vida, produce la vida y la manifiesta y la vindica. Jesús dijo en San Juan 12, el que cree en mí, mejor dicho, San Juan 14, 12, las obras que yo hago, él también las hará. Así que, siempre reconoce la verdad. Oh, hermanos, pero ustedes saben, ella dijo, eso es verdad. Nosotros no somos sino un montón de perrillos. Y no somos, tú realmente no fuiste enviado a nosotros. Pero, Señor, yo no estoy buscando todo el pan que tienen los hijos. Yo solo estoy buscando las migajas. Oh, hermanos. Ahora, ¿se fijaron ustedes? La gente, ellos quieren obtener esto, ser sanados y recibir el Espíritu Santo de la manera que ellos piensan que deberían recibirlo. Mira, yo iré, hermano. Si usted me lleva y me mete en un cuarto donde nadie me vea y pone sus manos sobre mí y me bendice y pone el Espíritu Santo sobre mí y me da el Espíritu Santo, yo lo aceptaré. ¡Oh, no! Naamán quería aceptar su sanidad de esa manera, una vez. Pero Elías le dijo que fuera allá al lodoso Jordán y se sumergiera 7 veces. Puedo verlo bajarse de su carruaje. Un hombre importante, se tapa la nariz. Allí viene él, se mete al agua, pisando con mucho cuidado, como un gato en la miel. Ustedes saben, metiéndose en el agua. Y dijo, ¿cómo odio hacer esto? Sí, mucho cuidado. Alguna gente viene hacia el altar como si fuera algo de mucho asco. Sí. Oh, yo no quiero hacer eso. Él se zambulló una sola vez y dijo, pues todavía tengo lepra. El profeta dijo, 7 veces. Correcto. Hasta que obedeció la palabra de Dios completamente. Es hasta que usted la obedezca completamente. Tenía un buen hombre allí en la orilla que le dijo, el profeta dijo que 7 veces, padres, sigue sumergiéndote. Sí es. Si usted no recibe la primera noche, sumérjase de nuevo a la noche siguiente. Siga hasta que usted lo reciba. Pero recuerden, ella era como Rahab, la ramera, esta mujercita. Ella nunca había visto un milagro. Y únicamente había oído de un milagro. ¿Qué hará ella en el juicio? ¿Qué nos hará ella en el día del juicio? Ella nunca había visto un milagro. Ella era una gentil. Nunca lo había visto, pero había oído. Y nosotros los hemos visto y oído, y aún así dudamos. Oh, hermanos. Ella era como Rahab la ramera. Cuando los espías vinieron, ella no tuvo que decir, déjeme decirles algo. Traigan acá a Josué y que él me haga un servicio y yo veré la manera como él se peina el cabello y la manera como habla y cómo es que se porta en el púlpito y veré si puedo aceptarlo o no. Ella dijo, yo he oído que el Dios del cielo está con vosotros. Lo único que pido es que me liberen. Allí lo tienen. Esa mujercita fue persistente. Se mantuvo allí. Líbreme, yo haré cualquier cosa que ustedes quieran que haga. Oh, allí lo tienen. Así es. Esa mujercita, no importaba cuál fuera la dificultad, ella fue persistente. Oh, ella tuvo la actitud correcta hacia el don de Dios. Ella tuvo la actitud correcta, humildad. Ella cayó a sus pies y tuvo humildad. Ella no se puso de pie y dijo, mira, espera un momento, ¿sabes? Nosotros, los griegos, tú dijiste que éramos perrillos. Espera un momento, Señor. ¿Sabías tú que nosotros somos los maestros del arte y que somos los maestros de esto y lo otro, de tal y tal cosa? Ella nunca pensó en eso para nada. Ella solo admitió que él tenía razón y se postró a sus pies y dijo, Señor, socórreme. Yo comeré las migajas. Si mi hija no puede comerse una rebanada completa de pan, ¿permitirías que ella se coma las migajas si ella es una perrilla? ¡Oh, qué cosa! Allí lo tienen. ¿Nos conformaríamos nosotros solo con las migajas? Si el Espíritu Santo le revelara a alguien esta noche, tú estás sano, ¿estaría usted dispuesto a tomar las migajas o quisiera que Dios se acercara y lo levantara y le diera alguna clase de sensación? Si él simplemente dijera en el corazón suyo, mi enfermedad ha terminado, Ya no la tienes. Yo creo que voy a estar sano a partir de esta noche. ¿Aceptaría usted las migajas? ¿O quisiera usted que todos vinieran e impusieran las manos sobre usted, derramaran aceite y pasaran por el ritual habitual de esa manera? ¿O está usted simplemente buscando migajas? Dios honrará eso. ¿Saben? Muchos de sus discípulos lo habían visto a él después de su resurrección. Tomás dijo, no, yo no lo creo. Yo tengo que meter mis manos en las marcas de sus clavos, en sus manos y en su costado. Entonces lo creeré. Dijo, ven acá, Tomás. Dijo, tócame. Él lo hizo. Dijo, mi Señor y mi Dios. Dijo, Tomás, porque has visto y sentido y todo, ¿crees? Sí, Señor. Dijo, ¿cuánto mayor será la recompensa de aquellos que no han visto y sin embargo creerán en Él? ¿Estábamos nosotros dispuestos? ¿Somos nosotros gentiles como aquella mujer gentil? ¿Acaso fue ella un ejemplo para todos nosotros? Solo dame las migajas, Señor. Déjeme oír a alguien. Yo nunca he leído la palabra, pero dime que tú sanas a los enfermos. Esa migaja será suficiente para mí. Yo lo creo. Déjame oír a alguien decir y leer lo de la palabra. El Espíritu Santo. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para los que estáis lejos. Para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Señor, yo creo que eso es correcto. Esa es una migaja. Eso es todo lo que usted necesita, tiene que hacer. ¡Venga! ¿Estamos nosotros dispuestos a tomar las migajas? ¿Estamos dispuestos a humillarnos? Ella estuvo dispuesta a humillarse. La fe siempre admite que la palabra está correcta. La fe siempre es humilde. La fe se humilla. Miren, ella solo estaba buscando las migajas. Vean lo que dijo Jesús. Por esta palabra, por esto que has dicho, yo estoy dispuesta a tomar las migajas, Señor. Por esta palabra, tu hija ha sido sana. Tú puedes recibir tu petición por cuanto lo crees. La fe admite que la palabra está correcta. La fe admite todas estas cosas. Marta, María, podemos mencionar a muchos a través de la Biblia, la mujer tsunamita. Muchas cosas y casos que pudiéramos mencionar, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Esto. Tengo como 5 páginas aquí, miren, escritas de gente que se acercó buscando migajas. Pero omitamos eso por un momento, siento que el Espíritu Santo está cerca. No creo que eso sea necesario. Permítame que les relate una pequeña experiencia. Los hombres de negocio escribieron algo allí, un pequeño artículo, no hace mucho, en su revista. Recuerden, cuando imprime algo, vale más que lo pueda respaldar. Lo tenemos, una declaración documentada del médico. Veo que hay bastante gente hispana en la iglesia esta noche. Yo estaba en Ciudad de México. Y teníamos una reunión gloriosa. He estado allí unas 3 noches. Había un hombre a quien yo llamaba Mañana. Él tenía que recogerme a las 6 y me recogía como a las 9. Y como era tan lento, yo decía que él era Mañana. Y cuando llegamos a este gran cuadrilátero donde yo predicaría, tuvieron que subirme allí en una escalera y luego bajarme con cuerdas a la plataforma. La noche anterior hubo un hombre mexicano que había venido a la reunión. Y el anciano, lloviendo como estaba, pero él vino a la plataforma ciego. Él vino, yo lo miré, yo traía puesto unos buenos zapatos y un buen traje. Y el pobre anciano, él estaba descalzo, sus pantalones todos andrajosos. Y les diré que quién era mi intérprete, usted lo conoce, el hermano Espinosa, de aquí de Sacramento, California, un hermano pentecostal. Él estaba interpretando. Habíamos tenido como, en las 2 noches, creo que alrededor de 30 o 40 mil convertidos del catolicismo al cristianismo y al Espíritu Santo. Este anciano vino a la plataforma. Y si uno no siente, si usted no siente por la gente por la que está orando, no hay necesidad de orar por ellos. Uno tiene que ponerse en su lugar, en el lugar de ellos. Y yo pensé, si mi anciano padre viviera hoy, él tendría como la edad de este anciano. Y aquí está él. No tiene zapatos. Tampoco traía camisa, un saco viejo, andrajoso, polvoriento, un sombrero viejo en la mano, cosido con cuerdas. El anciano probablemente nunca se había comido una buena comida en su vida. Y luego, lo cruel que había sido el destino con él, pues allí estaba andando a tientas en su ceguera. Sus ojos estaban blancos. Miré al anciano. Yo sencillamente lo abracé. Y el hermano Espinosa no interpretó la oración. Y yo dije, Padre Celestial, si yo pudiera darle mis zapatos, me los quitaría silenciosamente para que nadie los viera. Le daría mi saco, lo enviaría a casa, pero es mucho más grande que yo. Pero Dios, ten misericordia de él. Devuélvele su vista. Gritó, gloria a Dios. Yo miré alrededor y dije, a ver, tan bien como yo. La noche siguiente, había una repisa, un montón del largo de este edificio, como de este alto, de nada sino puros chales y ropa vieja y andrajosa. La economía de México no está bien equilibrada. Quizás Pedro gane, siendo un albañil, quizás se gane 16 pesos al día, pero se requiere la ganancia de 4 días de trabajo para comprar un par de zapatos. Pero él tenía que ahorrar de allí algunos pesos para pagar por una vela en un altar de $1,000,000 por sus pecados. Eso me hace hervir la sangre. Al ver a esa gente preciosa, ellos habían llegado allí a las 9 de la mañana. No había asientos para sentarse. Ellos se recostaban el uno del otro como ovejas en un pastal, lloviendo. Aquellas mujeres paradas con su cabello largo todo mojado, esperando todo el día en el sol caliente o la lluvia solo para oír la palabra de Dios. Oh, ¿qué harán ellos cuando Phoenix se levante en el día del juicio con ellos? Cuando con iglesias finas en todos lugares y uno no los puede meter ni a la fuerza. Allí estaba ella parada, o él estaba parado, mejor dicho, con su vista. Esa noche cuando llegué, estaba lloviendo duro. El hermano Jack Moore, muchos de ustedes lo conocen. El hermano Espinosa y varios hermanos estaban en la plataforma. Y mi hijo Billy, normalmente reparte las tarjetas de oración, pero él no sabía hablar español con esa gente, así que tuvo que dejar que mañana lo hiciera. Pero él lo acompañó para asegurarse de que mañana no vendiera una tarjeta de oración. Ustedes saben, tenemos que vigilar eso, que no vendan las tarjetas. Y pues ellos se acercaban y vigilaban para ver que él simplemente diera las tarjetas a este y a aquel y de esa manera. Entonces él dijo, vino a mí, yo empecé a predicar. Había un montón enorme de esa ropa colocada allí. ¿Cómo sabían cuál pertenecía a quién? Yo no sé. Y así que ellos estaban, yo apenas empezaba a predicar, y Billy me tocó en el hombro. Le dijo, papá, vas a tener que hacer algo con aquella mujercita que está allá. Dijo, yo tengo casi 300 sugieres y ni siquiera pueden detenerla. Una jovencita hispana pequeñita, como así de alto, muy hermosa. Ella tenía un bebé muerto en sus brazos debajo de una cobija. Y él dijo, mañana repartió todas las tarjetas de oración, hijo. Ella no tiene tarjeta de oración y allí está la línea. Ha estado parada frente a ellos allí durante las últimas 2 horas esperando que tú vinieras. Y dijo, ella quiere traer ese bebé muerto aquí arriba y no podemos detenerla. Oh, vaya, se subía por encima de sus sugieres, se metía por las piernas o cualquier cosa. Era persistente ella. Quería llegar allí ella. Ella había visto a ese hombre ciego ser sanado la noche anterior. Ella fue persistente. Mi hermano Moore, ella no sabe quién soy yo, ella no sabe quién es quién. Usted simplemente vaya allá y ore por el bebé, eso lo solucionará. Ella dijo, de acuerdo, hermano, nada. Billy lo agarró por el brazo como si fuera yo, bajaron a la plataforma. Yo volteé, dije, estoy muy contento de estar aquí esta noche. Y las reuniones no son raras para ustedes personas aquí en Phoenix. Yo vi frente a mí un bebecito mexicano sin dientes, riéndose, en una visión, estando allí. Yo dije, espere un momento, hermano Espinosa, vaya al... ¿Qué es lo que sucede? Dije, vaya al micrófono. Dije, dígale a ella que venga aquí. Dijo, papá, dijo Billy, tú no puedes pasarla allá por encima de todas esas tarjetas. Yo dije, tráela aquí, acabo de ver una visión. Así que ellos la llamaron y regresaron. Ahí venía ella, con una cobija en la mano así, y un bebecito envuelto allí. Había estado muerto desde temprano esa mañana. Murió de neumonía. Un pequeñito así como así de largo. Y ahí venía ella. Las lágrimas le bajaban por sus mejillas. Una damita muy encantadora. El pelo como así de largo. Ella corrió hasta la plataforma y cayó sobre sus rodillas y empezó a gritar, Padre. Yo le dije, póngase de pie por un momento. Yo pensé, Señor, ¿qué si eso no es eso? No sé. Yo simplemente vi un bebecito mexicano, pequeño, sin dientes, con sus pequeñas encías. Estaba riendo conmigo estando allí. Y ella estaba allí llorando. Puse mi mano sobre la cobija mojada y en ese momento estaba lloviendo. Y dije, Padre Celestial, esta mujercita, hay duda en mi mente que tú le vas a responder a ella. Dije, yo vi una visión que tú sabes que es verdad. Y un bebecito. Yo solo estoy aceptando por fe que es este bebé. Yo no conozco a la mujer ni al bebé, pero algo, tú obras en ambos extremos de la línea. Puse mis manos sobre él y cuando lo hice, este pataleó y gritó tan fuerte como podía gritar. La madre le quitó la cobijita de encima y allí estaba vivo en sus brazos. Yo dije, hermano Espinosa, no anoten eso, pero envía a una persona que sea bien honrada. Y ella lo estaba relatando en mexicano que el doctor había pronunciado muerto a su bebé con neumonía esa mañana como a las 8 o 9 y ya eran más de las 10 esa noche. Y yo dije, envíe y consiga una declaración documentada por escrito que lo pronunció muerto. Y el doctor mexicano escribió una declaración y la afirmó. Yo pronuncié al bebé muerto. No tenía respiración ni nada en mi consultorio esta mañana a las 9. Y eran las 10 de la noche. Y la mañana siguiente el bebé estaba en el consultorio del doctor para ser examinado. Estaba normal otra vez. ¿Por qué? Porque esa mujercita fue perseverante. La fe no conoce derrota. Aunque hubiera 5,000 parados allí en ese lugar, nada pudo estorbarle. Aunque su iglesia la expulsara y sus vecinas se burlaran de ella, pero un Dios que pudo abrir los ojos ciegos de un hombre la noche anterior podía también resucitar a su bebé, porque Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Y si este grupo de gente aquí, de personas aquí esta noche, si ustedes son... andan buscando de migajas al mismo Dios que los trajo a ustedes aquí, que pudo guiarlos a un lugar como este, el Dios que los salvó a ustedes, el Dios que pudo llenarlos con el Espíritu Santo, ese mismo Dios puede quitar toda enfermedad y dolor, lo que sea que esté en sus corazones en esta noche. Si ustedes lo creen, perseverante, persistente, tire la mano y agarre esa migajita de fe ahora mismo y diga, gracias por eso, Señor. Aquí vengo. Mañana el vecino le dirá, tú no estás sano. Dígale, oh, pero sí lo estoy. Lo estoy. Anoche encontré una migaja en la iglesia cuadrangular. Algo se ancló en mí y nada me detendrá. La tengo. Inclinemos nuestros rostros un momento. ¿Necesita usted una migaja esta noche? ¿Podría tomar esa migaja usted y ser persistente con ella? La pequeña migaja de fe que vino a una mujercita griega, gentil. Nunca en su vida ha visto un milagro. Una pagana, idólatra. Pero ella oyó que había sido obrado en otro. Ella nunca lo había visto. Pero lo creyó. Y a pesar de todas las desilusiones que ella había tenido, algo en su corazón le decía que su niña podría ser sanada. ¿Saben? Cuando ella llegó a casa, encontró a su hija acostada en una cama. El ataque había desaparecido, ya no lo tenía. No solo para ella, sino para su hija que no estaba presente. ¿Necesita usted una migaja esta noche? Si es así, levante la mano y diga, Señor, una migaja es todo lo que necesito, lo que te pido. Oh, Padre Celestial, mira esos gentiles que buscan de migajas. Los tiempos aún no han cambiado, Padre. Señor, ellos han oído que tú sanas a los enfermos, han oído que tú llenas con el Espíritu Santo. Tú les das descanso al cansado. Oh, Dios, concede que estos que están clamando allí esta noche, como aquella preciosa mujercita de hace muchos años, Señor, ciertamente no somos dignos de recibir las bendiciones como tu pueblo, Israel, pero solo buscamos una migaja que cae de la mesa del Maestro. Y esta noche nosotros hemos mostrado el gran alimento con que tú has alimentado a tu iglesia. Y esta noche no solo tenemos migajas, sino que hemos sido invitados a la mesa. Realmente no tenemos que tomar las migajas, pero estamos contentos de recibirlas. Y esta noche estamos invitados a la mesa. Jesús tiene su mesa ya dispuesta donde todos los santos de Dios son alimentados. Él invita a su pueblo escogido a que venga y cene.
Concede esta noche, Padre, que todo el que tenga una necesidad, que esa necesidad sea suplida.
Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y nuestros corazones en humildad delante de Dios, me pregunto cuántas personas aquí en este edificio esta noche que no son salvos, y que si Jesús viniera y el mundo llegara a su fin esta noche, y ustedes, si ustedes están dispuestos a tomar la pequeña migaja de fe que ha sido depositada en su corazón y a venir a la mesa esta noche, presentando su migajita de fe ante Dios, y quisieran hacerlo así, pónganse de pie y vengan aquí y permítanos orar por usted aquí en el altar. ¿Vendrán sin ninguna demora? Bajen. Dios lo bendiga, mi hermano. ¿Alguien más quisiera venir? El Señor sea con usted. ¿Alguien más aquí que quiera una migaja? Que venga a la mesa del Señor. Diga, Señor, no soy digno de venir. Yo soy un perrillo, simplemente no soy digno como esa mujer, pero solo vengo por una migaja. ¿Vendría usted, amigo pecador? Podría ser la última vez. ¿Ven cómo el mundo se está poniendo hoy? La gente ya no quiere venir. Ya no se pueden convencer. Los campos, ya el evangelio está yendo a los campos misioneros. Dios le bendiga, mi buen hermano. Dios le bendiga, eso es maravilloso. Manténgase de pie allí por un momento. Alguien más aquí de este lado y diga, yo me paro aquí con este hombre. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Así es. Venga y diga, Señor, yo quiero una migaja. Yo me conformo con una migaja. Algo tocó mi corazón. Ahora yo voy a ir. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, mi hermano. Alguien más que sienta una migajita en su corazón de fe, que lo atraiga a la mesa en este momento. ¿Vendrían ustedes junto con estos cuatro jóvenes que están parados aquí esperando? ¿Esperando? Prediqué acerca de una mujer esta noche. Y son hombres los que están viniendo. ¿Qué le parece, hermana? ¿No quiere usted venir también a buscar la migaja? ¿Tiene usted ese poquito de fe que le dice que usted está mal? Usted dirá, bueno, yo no sé lo que es una migaja, hermano Branham. La migaja es eso que está en su corazón que le dice a usted que está mal. Usted debería arrepentirse. Venga, ¿no lo haría? Levántese. Venga dulcemente, rápidamente a la fuente llena de sangre. ¿No vendría? Yo estoy mal, hermano Branham. Ore por mí. Venga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Yo solo quiero una migajita, Señor. Esta migajita en mi corazón, yo vengo a presentarla en ese momento. ¿Vendrá? Ahora, ¿hay alguno aquí que esté descarriado, apartado y que quisiera venir? ¿Vendrá ahora? Algunos sin el Espíritu Santo que no hayan recibido el Espíritu Santo. Oh, amigo, si esta luz ha sido tan real a usted en este último día, ¿por qué no viene usted a pararse aquí también? Esta quizás sea la ocasión en que ese gran deseo en su corazón, algo diciéndole, yo creo que el Señor me va a dar el bautismo del Espíritu Santo esta noche. Yo quiero venir y ponerme de pie. Pase al altar, ¿lo hará? Párese aquí con nosotros para orar. ¿Usted qué siente? Esa migajita de que yo necesito el Espíritu Santo. Si un hombre puede venir desde Ohio, volar hasta aquí en un avión de propulsión a chorro, Dios le bendiga, hermano Brand. Un presbiteriano puede volar desde Ohio hasta aquí en un avión de propulsión a chorro para pararse frente al altar. ¿Qué de la gente de Phoenix? Dios le bendiga, mi hermana. Parece por un momento, ¿no vendrán? De las menas de Manuel, de las venas. ¿No vendrá usted a donde la fuente está abierta esta noche, sencillamente llena de las cosas buenas de Dios? Yo me pregunto, mientras esperamos un momento, ciertamente hay más que de esos que aquí que estarían dispuestos a tomar las migajas. Ciertamente debería haberlos. No vendrán. Solo haga como le estoy pidiendo una vez. Tómelo con sinceridad en su corazón y diga, yo voy a ir. Esta es mi oportunidad para ir. Voy a ir de todos modos. Dios les bendiga, hermanas. Eso está muy bien. Estamos esperando pacientemente que ustedes vengan. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras esperamos. Cantemos este himno de la iglesia. De sangre sacada de las venas de Manuel. ¿No vendrán ahora? ¿No vendrán a tomar su migaja? Debajo del raudal. Si usted quiere el Espíritu Santo, ¿no querrá venir, entrar ahora? Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpa. Y los pecadores se sumergen. Venga, amigo, pierden todas. El ladrón, moribundo, regocijó al ver. ¿Qué número en la tarde usted? Que como él bajaba todo su pecado. Dios le bendiga, mi hermano. Así se hace. Me pregunto si los ministros aquí quisieran venir y pararse aquí con nosotros. Ministros en el edificio, vengan y párense aquí alrededor con nosotros por un momento. Instructores que están interesados en las almas perdidas. Que yo tan bien como él lave todo mi pecado. Me pregunto si hay ministros aquí, instructores en la palabra, que quisieran venir. Recuerden que en estos momentos se están decidiendo destinos eternos. Aquí hay como 7 u 8, 10 personas paradas aquí. ¿Y saben ustedes lo que eso significa? Un alma vale 10,000 mundos. No debemos tomar esto a la ligera. Ahora, ustedes que están enfermos y quieren que se ore por ustedes, la oración de fe, ¿se ponen de pie allí mismo donde están? Los que están enfermos y necesitados, eso está bien. Ahora, mis hermanos ministros, así es, pongan sus manos sobre estas personas. Pero ustedes, personas enfermas, párense lo suficientemente juntos para que puedan poner sus manos unos sobre otros. Miren, la Biblia dice, para ustedes que están enfermos, estas señales seguirán a los que creen. Usted tiene que ser un creyente o no estaría parado allí. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ustedes saben que eso es correcto. Esas son las escrituras que no pueden fallar. Para estos penitentes que están viniendo al altar, mis hermanos y hermanas que vienen al altar esta noche, seres mortales, que saben que en algún momento tendrán que encontrarse con Dios. La Biblia dice que los pecados de algunos hombres van delante de ellos, pero a otros les siguen después. Ustedes están confesando los de ustedes esta noche para que sus pecados vayan delante de ustedes y sean perdonados a través de la sangre del Señor Jesús. Y ustedes aquí que están buscando el bautismo del Espíritu Santo, Dios hizo la promesa. En Hechos 10 leemos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían. Ellos estaban tan hambrientos. Miren, ustedes están hambrientos, ustedes traen esa migajita aquí. Ahora tomemos una comida verdaderamente completa, las bendiciones de Dios. Todo es para ustedes. Para ustedes que creen en la oración, inclinemos nuestros rostros y oremos juntos. Ahora y creamos. Miren, olvídense de quien esté a su alrededor. Sepa que no hay nadie a su alrededor sino Jesucristo. Y cada uno ore de la manera que usted lo hace, de la manera que usted está acostumbrado a orar. Y hermanos, pongan sus manos sobre estas personas. Y creamos ahora que el Espíritu Santo vendrá y obrará estas cosas que ustedes están pidiendo. Nuestro Padre Celestial,
No sentimos que estamos parados aquí en vano. Te agradecemos por estas almas. Sabemos que tú estás aquí para salvarlos. Yo oro que lo concedas, Señor, que la fe de ellos mire más allá de las sombras, que estos que están buscando el Espíritu Santo, que tienen manos de creyentes sobre ellos, los enfermos y afligidos, que el poder de Dios entre en este edificio, por estos pasillos, a través de estas personas, y salva a cada pecador, llena a cada creyente con el Espíritu Santo y sana a cada persona enferma. Concede estas cosas, Señor. Yo creo que tú estás aquí, tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Tus promesas no pueden fallar. Nosotros creemos que tú comisionaste a tu iglesia y ellos subieron a la ciudad de Jerusalén. Ellos no fueron al aposento alto. Ellos fueron al aposento alto y estaban allí continuamente alabando y bendiciendo a Dios. Y de repente vino un estruendo desde el cielo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde ellos estaban. Tú eres el mismo y tú eres capaz de hacer lo mismo. Permite que el poder que descendió en el día de Pentecostés bautice a este grupo de personas esta noche en el poder de la resurrección de Jesucristo. Yo ofrezco esta oración en el nombre de Jesús a favor de estas personas para la gloria de Dios. Ahora levanten sus manos. La oración de fe ha sido orada. La oración de fe, de perdón. Levanten sus manos y digan: alabado sea el Señor. Simplemente empiecen a alabarlo y a bendecirlo. Confiesen sus pecados. Crean de todo corazón. Levanten sus manos a Dios y digan: gracias, Señor Jesús. Yo creo en este momento. Tú me has dado el Espíritu del Señor. Tú me bautizarás con el Espíritu Santo y me darás las bendiciones.